Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ayer terminó el Marginal 2 y es impresionante, no sé el promedio que hizo de rating, pero ayer estaba mirando y estaba la nueva novela de Cabré, que era el segundo día, el primero había medido como 17, estaba como te diga en 11,
sí.
Estaba 100 días, que es un exitazo,
sí.
Estaba tipo en 11,
sí.
Y el Marginal 2 en la televisión pública estaba tipo en 10.5.
En la televisión,
en
pública.
La televisión pública.
El promedio de la televisión pública es un punto,
sí,
con suerte.
Exacto.
Tuvo picos de 12 ayer.
No, fue impresionante. Y una de sus figuras es Esteban Lamote, que lo saludamos. Para nosotros, Esteban, te quiero decir que la figura máxima del Marginal siempre es Brian Boulay.
Sí, claro.
Pero después te fue bien a vos. ¿Cómo le va? Buen día, Esteban.
Hola, chicos.
¡Vamos, Esteban! ¡Vamos, Lamote! ¡Maestro!
Felicitaciones, querido.
Muchas gracias. Muy contento con el programa.
Fue impresionante, ¿no?
Sí, hay que decir que también en la TV pública, un dato estadístico, se dice, que no sé, en general cuando el Marginal recibe la pantalla recibe un punto.
Sí,
o sea,
sí,
sube,
sí.
De 1
a 12.
A 12.
O sea, nada. Multiplica por 10 lo
claro,
que agarra.
Vos pensás que al resto de los programas que nombraste les entregan, no sé, el noticiero o algo así.
Sí,
no
sí,
sé,
sí,
7,
sí.
8, 10 puntos. Y suben, así que sí, es espectacular lo que pasó con el rating.
Y también hay otro ejemplo que hubo muchas cuestiones, que es muy difícil manejar el tema de las ficciones avaladas desde el Estado. ¿No? Porque genera mucho, porque ¿quién lo decide? Genera mucho curro, por ejemplo estuvo lo de Andrea del Boca y un montón más. Pero también el Marginal fue producido por el Estado, entonces también no sé cómo hay que manejarlo, pero también se puede hacer algo espectacular que se puede vender y es un éxito y todo, ¿no? Depende a quién le dan la guita para hacerlo, evidentemente.
Sí,
pero
ojalá sea una lección y ojalá la TV pública, más allá de del gobierno de turno, entienda que desde la TV pública se pueden hacer ficciones como esta, uh-huh. en este caso en coproducción con Underground, que es una productora totalmente muy prestigiosa y todo, pero que estaría bueno, nada, que sea una plataforma de hacer ficciones que estén buenas, unitarias, yo qué sé, y después venderlo, no sé.
Totalmente, porque además después, por ejemplo, el Marginal 1 puedes ver en Netflix,
sí.
Que se ven en todos lados, lo venden en todo el mundo.
Las ficciones de la televisión pública estaban un poco desprestigiadas por la propia televisión pública, independientemente del gobierno, digamos.
Sí, exactamente. Y
no, esto que decías de Andrea del Boca, no sé si lo que pasó con Andrea del Boca, pero venía todo medio.
Y sí, pero porque, digamos, el tema es cuando hay un presupuesto público de todos, ¿quién lo elige? ¿Cuál es el criterio para elegir? Porque también se hicieron muchas películas que son cualquier cosa solamente para tener el subsidio. Eso ocurrió.
Sí,
se hacen películas buenísimas. Entonces, ¿quién lo maneja en base a qué? Digamos, ¿hay como un montón de gente que selecciona un guión o en el caso de Andrea del Boca, no sé, si era amiga, listo, te hace todo vos? Y ese es el problema.
Sabremos,
ese es el problema. Pero bueno, más allá de la cosa política, el Marginal 2, espectacular. ¿Cómo te sentiste?
No, re bien, re contento, muy muy agradecido con Sebastián y con Pablo y también con el resto del elenco que me recibió. Era una cosa que ya estaba andando, era como ir a nada, a jugar con los mejores. Me tocaba ser un personaje, como el único personaje que no era de color, digamos, como el único extranjero, y eso era un desafío porque había que estar ahí aguantando ser el único normal también de alguna
sí,
forma
sí, sí.
Y el peligro de que eso sea aburrido o el peligro, y creo que finalmente logramos que funcione bien como un contrapunto de los otros personajes que sí eran de color, que son delincuentes, son esos personajes.
Nah, me imagino, escena con Nico Furtado con ese diente,
claro.
Que le falta, es difícil actuar eso, está bien lo que está diciendo Esteban, porque es más, cuando, digamos, si vos sos actor, no es para nosotros, pero si sos actor profesional como Esteban, es más divertido hacer una cosa así.
Y es más divertido andar a los altos hablando como un... Como marginal.
Como marginal, claro.
Pero bueno, con los actores a veces nos toca jugar de 9, hacer los goles, a veces jugar de 2, de arquero.
No, pero era importante para sostener que sea verdad todo lo otro,
sí.
Hace falta un normal.
¿Te puedo hacer una pregunta de fan?
Sí.
O sea, no es de periodista, ya me podría imaginar la respuesta, pero de fan nada más. ¿Te dio miedo en algún momento el sapo? Porque vos tenés un par de escenas con el sapo que yo lo miro y digo, la puta madre, pobre Lamote. O sea, me da un poco de miedo.
Me cagaban las patas. O sea, yo me imaginaba un segundo estar encerrado en un cuarto con ese sujeto y, bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, algunos me decían, no, pero tu personaje está muy paralizado. ¿Y qué crees que haga, boludo? ¿Que me haga el loco con un chabón
claro,
como el sapo?
Claro. O sea, Serrano está sacado.
Es que para...
frente, es un médico, no puede enfrentar al sapo.
Es que, Esteban, me parece que para actuar el miedo lo tenés que sentir posta, ¿no? O sea, sí, eso sí. Indica, porque él te está dando miedo en serio.
Sí, 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 totalmente, me daba miedo en serio. Y también me pasaba que yo era muy fanático de todos los personajes de la 1 y me pasaba algo de fan de decir, uy, voy a actuar con Diosito, me pasaba algo.
Dame más escenas.
Me mezclaba todo.
Sí, 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 sí. Y otro que... Me gusta eso que dijiste, porque la pregunta de Jules es entre actores.
Claro,
la
pregunta hablemos Jules nosotros con ellos.
Es entre colegas.
Bueno, es que sí,
pero
los actores que te van...
Exacto, los que no somos actores. Yo quiero saber si me gustó, quiero profundizar un poco eso que dijiste, que por momentos actuando te sentís que estabas ahí y te debe dar como una claustrofobia, una cosa así de tratar de entender un poco lo que le pasa a todos estos. Está bien, estos son de ficción, pero todas las cárceles... Claro. Mucho de esto ocurre, ¿no? Entonces debe ser una cosa tremenda.
Es terrible, la escena que me violaban, o que casi me violaban, o nunca quedó claro en esa escena si fui violado, digo, si hubo penetración o no. Digo, muchos me preguntan, digo, bueno, no sé, por algo es una ficción tan sutil, no se sabe bien.
Claro.
Si Patricio fue violado o no, pero ya estar en esa situación, digo, no. O sea, lo real, hasta donde yo entiendo, es que muchas veces pasa eso, por una cuestión de dominio, de imponerse, sí, te cogen, sí, y como para decir, bueno, sos mío, ya está, yo te controlo. Imagínate un tipo que es médico, que está acostumbrado a ir a la guardia, de repente tiene cinco tipos que sabe que se lo van a agarchar. O sea, es desesperante. Cierren los ojos dos segundos, imagínense esa situación y bueno, no es lindo.
No, y aparte entras como lo... Imagínate si ya de chico te estresaba cambiarte de colegio, capaz, y llegar a un grupo donde eras el nuevo y todos se conocían y había dinámicas y ya eran los amigos.
No, claro.
Imagínate acá, lo mismo, pero con el peligro de que a la noche te peguen un facazo o te violen. O...
Ese ejemplo es buenísimo. Yo creo que es lo más parecido a cambiarte de colegio. La diferencia es que en un colegio a lo sumo te pueden dar un bife.
Sí, un poco te pueden hacer bullying, pero acá te morís.
Te pueden escupir, te pueden robar la regla o los lápices, y acá no, acá te violan, te cagan a palo. Y también tenés que, bueno, hablaba un poco con Caetano, que él sabe bastante eso. Un poco te tenés que parar de mano porque, aunque igual te vayan a violar, lo que ellos valoran es si vos tuviste la capacidad o el impulso de defenderte o no.
Es tremendo eso, ¿no? Ya me da es como, uff, es como...
Es decir, bueno, es una pelea que la voy a perder, pero la pierdo peleando, en vez de perderla quedándome quieto, yo qué sé. Sí. Igual voy a perder.
Cuando vino acá Nico Furtado, nos contó que él hizo como una especie de trabajo de campo para este laburo, aparte de todo el laburo que se tomó para ir al casting. ¿Vos, Esteban, tuviste que hacer algo así o te la jugaste y dijiste, bueno, voy y hago mi laburo de esta manera como salga?
No, yo creo que cada trabajo es nuevo, no tengo un método específico de trabajar. En este caso, como era el extranjero, uh-huh, y era alguien nuevo ahí, no podía hacer mucho trabajo de campo porque era alguien que no conocía la cárcel, era alguien que no era marginal, que no era delincuente.
Claro.
Entonces lo mejor era no saber nada.
Sí.
Porque si no...
Trabajo de campo sobre la medicina, pero tampoco, porque en la serie no se muestra. ¿Sabes?
No, claro.
La traqueotomía o la reanimación no es un tipo que despliegue mucho la medicina tampoco dentro de la cárcel.
No, y tampoco necesitaba ir a una cárcel antes para saber cómo
no,
era.
No, claro, exactamente lo contrario, más bien no haber ido nunca.
Entiendo.
Esteban, qué lindo que es cuando, me imagino como actor, porque como actor te toca también... depender de un libro, del director, de cómo quede, de lo que sea, pero cuando estás orgulloso del laburo y te gusta el equipo al que entras, debe ser un orgullo espectacular.
Sí, es re lindo, es hermoso, y sobre todo cuando vas a trabajar con gente que admirás. Es como que, no sé, a mí, por ejemplo, el Chavo me encanta, es como que te digan, bueno, el Chavo todavía se está grabando, está Roberto Gómez Bolaño y vas a hacer un personaje que se llama, no sé, el Chiqui, y vas a actuar con el Chavo, ni siquiera pensás en Roberto Gómez Bolaño, ¿verdad? Es como... es como, para mí fue un regalo poder trabajar con todos ellos y me recibieran de primera. No fue una experiencia re linda.
Todavía está pendiente el proyecto del asado en el agua, la última vez que vi.
Y ese queda ahí, que hablamos. Está medio, no sé, lo tengo ahí medio abandonado, pobre. Asados extremos, creo que ya él...
Asados extremos.
Otra vez vi algo medio parecido, ¿no?
Uy, te mata, hay que hacerlo rápido.
Debía ser Francis Malman prendiendo fuego un bosque para hacer un chorizo.
Hay que hacerlo rápido.
Yo quería hacer un asado en el agua, con una parrilla flotante, pero no.
Sí.
No sé, tenía ideas buenas, pero ya me parece que cagué.
Sí.
Se puso muy de moda lo de los chefs y eso.
Sí, se complicó.
Esteban, justo cuando estábamos hablando y te puso a producción al aire, estábamos hablando de Cayetano, que ayer borró un tuit y casualmente saliste vos y no te puedo no preguntar por eso, porque sería muy careta.
Todo.
No, pero sería muy careta no preguntarte, que ayer tuviste que hacer lo mismo vos, Cayetano lo hizo por el fútbol, pero vos ayer tuiteaste algo y después lo borraste y después tuviste que aclararlo.
¿Qué tuiteó?
Pusiste, no, a ver, contalo.
Puse Mauricio Macri, la puta que te parió, Mauricio Macri, andate a la mierda. Sí. Y después vi que se había hecho semejante gole, me estaban llamando de todos los medios. Y dije, che, están pasando cosas en el país re importantes, y que yo ponga, todo el mundo estaba poniendo a Mauricio Macri, la puta que te parió. ¿Por qué piensan que lo diga yo es más relevante?
Está bien.
No, y después decían que yo estaba incitando a una especie de golpe de Estado, digo, es ridículo, o sea, ¿cómo voy a incitar a una especie de golpe de Estado? Digo, como no, yo estoy totalmente en desacuerdo con este gobierno, porque yo no soy ni kirchnerista, ni peronista. Ni nada que se le parezca, pero bueno, Twitter es tierra de cobardía y violencia por encima de todo, creo. Digo, es un lugar a donde se puede tirar munición gruesa y atacar a las demás personas. Yo te llevo a mostrar las cosas que me escribieron. Hijo de puta, te vamos a matar, basura, ni hablar que se metieron mucho también con mis dotes actorales. Hijo de puta, anda a actuar a otro lado, a vos te pagamos nosotros. Uh-huh. Bueno, una serie que dije, bueno, lo borro. No porque haya cambiado de forma de pensar, o sea, a mí me parece que este gobierno no funciona por un montón de cosas. Claramente me gustaría que la transición de este gobierno a otro sea en paz y en democracia. Yo no quiero que mañana bombardeen Plaza de Mayo.
Totalmente.
Y Macri se vaya en un helicóptero. Nadie quiere eso.
Yo quiero saber, Esteban, qué... Viste, cuando uno tuitea es porque algo te disparó en el momento, porque esto lo debes pensar hace mucho, pero ¿por qué en ese preciso instante tuiteaste eso? ¿Fue en caliente? ¿Acababas de ver algo o qué te pasó?
No, veo a mi mamá que cobra 8.000 pesos de jubilación, veo a mis hermanos que ganan 20.000 pesos y que cargaron el tanque del auto. Bueno, mi hermano no tiene ni auto, nada, digo, pero cuesta 2.300 pesos. Veo que el país se cae a pedazos, o sea, que no... Y no veo la salida por ahora, veo la realidad. Yo estoy rodeado de gente... que no tienen la misma situación. Yo soy un privilegiado, yo puedo pagar las cuentas, puedo ir a comer afuera, puedo ahorrar dólares, ya casi no, después de lo que pasó estas últimas 2 semanas, pero suponete que lo único que puedo hacer es no ahorrar mucho, ok, soy un privilegiado, pero veo la gente que está alrededor mío, empezando por mis hermanos y por mi madre. Uh-huh. A mi madre, a quien ayudo, porque si yo no la ayudo no podría... Veo lo que hicieron con los ministerios y con las secretarías y me parece un desastre. La verdad que este gobierno me parece un verdadero desastre. El final del gobierno anterior también fue un verdadero desastre. Lo que pasa es que acá en este país no se te perdona no estar de un bando o del otro. Quien no está, bueno, es una frase ya de Perón, ¿no? Quien no está conmigo está contra mí, ¿no? ¿Es así?
Sí.
Entonces, ya con esa idiosincrasia argentina de o estás conmigo o sos mi enemigo, es muy difícil opinar. Porque cualquier opinión va a querer inmediatamente, le surge a mucha gente que urge que esa opinión sea ubicada o soy de River o soy de Boca. Yo soy un chabón que quiere que el país progrese, que quiere que salgamos adelante, que creo que tenemos un país hermoso, fértil, y que la estamos cagando desde tiempo inmemorial, no sé, de Urquizas y Rosa. Y entonces no... De hecho volví a votar el año pasado, casi nunca había votado, porque descreo bastante de toda la clase política argentina, de todos, chicos, de todos.
A mí me gusta eso que decís, Esteban, de... Yo me siento identificado con que si vos criticás algo, no quiere decir que avalás todo lo anterior.
No, porque
vos
decís,
che, esto es una mierda. Y entonces, ay, y ustedes, manga de pará, no, que uno pueda criticar.
Es verdad, es un poco tendencioso y violento poner Macri en lata a la mierda. En ese sentido, sí, por ahí estuve mal y tendría que haber puesto algo que tenga un poco más de contenido. Pero en Twitter, ¿qué contenido vas a poner? Si entran pocas palabras.
Entran 150 palabras.
Quise abreviar. Sí,
está bien, fue buena, como ¿no? una. Fue algo emocional lo que te surgió, ¿no? Fue
sí,
una,
está
una...
bien, somos seres humanos. Sí. O sea, a veces nos enojamos, decimos una cosa.
Así y como había muchos que te puteaban, ¿también hubo otros que te bancaron?
Sí, hay otros que me bancan. Pero como siempre, hay algunos que dicen que soy Robert De Niro, que soy un genio, hay otros que dicen que actúo peor que no sé quién. Hay otros que...
Bueno, pero eso, todo está sujeto a la opinión de todos. Estamos todos.
Soy hermoso y hay otros que dicen que soy el pibe más feo de Argentina, que no entienden cómo poronga una novela. Pero bueno, ¿qué es eso? Allá ellos.
¿A quién qué dijo? ¿Cómo porongas una novela?
Ah, ¿cómo porongas una novela?
No, ¿cómo poronga me ponen la misma novela siendo un tipo tan feo, tan maridón, tan... No. Que no entiende cuando habla, yo qué sé, yo también dicen que soy un genio.
De hecho, es tan lindo que siempre le ponen escenas de sexo y para en su desgracia, porque también tuvo escenas de sexo en El Marginal con un grupo de señores, así que... Sí, un grupo de señores contra su voluntad. Sí. Pero escenas de sexo tiene que haber.
Fue la venganza eso, después de tener escenas de sexo con un montón de actrices retinas que éramos a narrar.
Claro. Tenía China Suárez, ahora toca los del pabellón 15.
Claro. Era ahora, ¿no? Sí, lo pedíamos todos.
Lo pedíamos, eso, nosotros sí. también lo pedíamos, sí, eso. La verdad, bueno, parece injusta la vida, si no. Que te toca andar un poquito de pabellón. Eso está bien, eso está bien. Bueno, Esteban, felicitaciones, de verdad, ¿eh? Y la verdad que un poco te queríamos aclarar que a nosotros nos gusta el país como está y que está yendo todo muy bien y que es un tema tuyo.
Qué bueno, vayan a la puta madre que lo parió.
Y te vamos a mandar Ixap a tu casa. Un beso grande.
Chao, chicos.
Chao, chao. Un abrazo. Esteban Lamote, que tuvo un momento de furia con el Twitter, pero que la rompió ayer en Marginal, ¿eh? Realmente. Sí, estaba. Señor.
Gran programa.
Bueno, el programa. Sí. Podría hablar con Seba después.
Lo a ver si hay temporada 3. Que aparentemente andando bueno.
Pará, no seas precoz, acaba de terminar, déjalo festejar.
Pero, no, bueno, hay que hacerla, hay que empezar a grabarla.
Pará, claro. Ahora acaban de terminar la grabación de.
¿De qué? De un gallo para Esculapio
la semana pasada.
Sí, sí señor. Sí, sí, sí.
Y bueno, y Seba ayer competía con él mismo.
¿Por qué?
Sí, porque 1000 días para. 100 días, digo. Sí, 1000 días para que termine.
Capaz que extendieron el programa.
100 días era. Es de Underground también, compite con él mismo.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.